Ayer Facebook anunció la nueva normativa que va a poner en marcha para proteger los datos de sus usuarios a raíz del caso Cambridge Analytica y a darles accesos más controlados. En el vídeo de hoy te voy a contar cuáles son los 9 principales cambios que van a realizar y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Por lo que si usas Facebook, quédate porque te va a interesar conocer esta información. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Facebook acaba de anunciar una serie de cambios que va a hacer con el objetivo de proteger la información de los usuarios en su plataforma e intentar recuperar la confianza perdida por muchos usuarios y empresas. Estos cambios están basados en 9 áreas de Facebook que ellos consideran prioritarias. Antes de nada, me gustaría aclarar, ya que voy a utilizar mucho el término API, que es un anglicismo, y realmente esto es una interfaz de programación de aplicaciones, y su funcionalidad básica es comunicar 2 módulos de software distintos. Y como veréis, muchos de los cambios radican en esa comunicación de datos entre 2 partes. Primero, API de eventos. Hasta ahora, la gente podía dar permisos a las aplicaciones para acceder a información sobre los eventos que has creado o los que acudes, ¿no? Incluso aquellos eventos que eran privados. El nuevo cambio hará que las aplicaciones que usen este API ya no puedan acceder a la información de la lista de invitados de los eventos o los posts que se publicaban en el mismo, cosa que hasta ahora era posible. 2. API de grupos. Hasta ahora, las aplicaciones necesitaban el permiso de un administrador del grupo o de un miembro para acceder al contenido de los grupos privados y en el caso de los grupos secretos necesitaban el permiso del administrador. Pero, sobre todo, en el caso de estos últimos grupos, los secretos, hay mucha información privada que debe mantenerse como tal. Por lo que para que terceras partes puedan ahora acceder a esta información necesitarán de la aprobación de Facebook y del administrador del grupo con el objetivo de asegurarse que realmente merece la pena y es necesario. Las aplicaciones además ya no tendrán acceso a la lista de miembros de un grupo y se eliminará información personal como nombres y fotos de perfil. 3. API de páginas. Hasta ahora, las aplicaciones podían utilizarlo para leer posts o comentarios de cualquier página de fans. Con esto lo que se permitía era crear herramientas para facilitar la gestión de estas páginas con distintas funcionalidades, pero también daban acceso a más información de la necesaria. Por lo que para asegurarse que el acceso a esa información solo es a las apps realmente necesarias o realmente que necesitan esos datos, se requerirá de la aprobación previa por parte de Facebook. 4. Login con Facebook. Una tendencia muy usada en los últimos años, porque era cómodo, tanto para empresas como para usuarios, era permitir loguearse en una aplicación externa usando tu cuenta de Facebook. Y para ello, en muchos casos, necesitabas aceptar el acceso a distintos tipos de información tuya, como podían ser imágenes, vídeos, contenidos, localización. A partir de ahora, Facebook endurecerá los procesos de revisiones de las aplicaciones que van a acceder a esta información y prohibirá que las aplicaciones pidan información personal, como pueden ser tendencias políticas, religiosas, historiales de trabajo o formación, cuál es tu situación sentimental, qué libros, películas o noticias consumes. 5. API de Instagram. Van a limitar el acceso a información personal y de contenidos en las cuentas de Instagram de una manera más severa. 6. Búsqueda de personas. Hasta ahora, cualquier persona con buscar el teléfono o el email de otra persona en la búsqueda de Facebook podía encontrarle. En algunos países esta funcionalidad es muy usada, ya que es más cómodo para buscar a tus amigos o personas cercanas. Pero por otro lado, se han hecho malas prácticas al respecto con el objetivo de sacar información personal cuando se tenían los teléfonos o direcciones de email de las personas. Por lo que Facebook va a deshabilitar esta funcionalidad. 7. Llamadas e históricos de mensajes. Esta funcionalidad la usaba Facebook para conocer con qué usuarios tenías una mayor frecuencia de contacto y en función de ellos ponerlos en la primera parte, ¿no? La parte de arriba de tu lista de contactos. Desde ahora, Facebook ha confirmado que no recogerá el contenido de los mensajes y borrará a todos aquellos que tengan más de un año de antigüedad. 8. Proveedores de datos y categorías de socios. Esto ya lo comentaron la semana pasada, donde anulaban esta opción que permitía a terceras partes ofrecer su segmentación directa en Facebook. Desde un punto de vista de la empresa, esta información era realmente interesante para segmentar, ya que permitía, por ejemplo, hacer segmentaciones basadas en propiedades de viviendas o historiales de compra de un usuario. 9. Controles de las aplicaciones. Desde el próximo 9 de abril, Facebook mostrará un enlace en la parte superior de tu newsfeed, ¿no?, para que el usuario pueda ver qué aplicaciones está usando y la información que está compartiendo con ellas. El objetivo es que el usuario pueda eliminar aquellas aplicaciones a las cuales no quiere seguir dando acceso. Como puedes ver, los cambios son bastante grandes, ¿no?, promovidos por el escándalo que Facebook está sufriendo sobre la filtración supuestamente de información personal de más de 87 millones de personas, donde el 81% son de Estados Unidos, seguidos de Filipinas, Indonesia, Reino Unido, México y Canadá. Lo que ahora está por ver es cómo todos estos cambios afectarán al negocio de Facebook, puesto que la publicidad es uno de sus pilares, ya que una limitación de acceso a los datos de los usuarios significa también limitar las opciones de segmentación para las empresas, por lo que estará por ver si esto implica también una reducción de los resultados de su publicidad. Si quieres conocer más información, en la descripción de este vídeo, ¿no?, te dejo un enlace a ello y además te dejo otro enlace al podcast completo de la rueda de prensa que Mark Zuckerberg dio ayer hablando de este tema y respondiendo a preguntas de los asistentes. Como te decía al principio del vídeo, me gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Qué opinas de los cambios que Facebook va a realizar? ¿Si crees que son positivos o no? Y además me gustaría saber, si tuvieses la posibilidad de estar 5 minutos a solas con Mark Zuckerberg, ¿qué le preguntarías?
Una puntualización antes. Hasta que no pase todo este movidón que hay con Facebook, no se sabe cómo va a acabar todo. De todas maneras, si no lo has visto, ayer lanzaron un comunicado sobre los próximos cambios que van a hacer, ¿vale? Es decir, donde van a afectar a 9 cosas. Mañana lanzo un vídeo sobre esto, donde resumo estos 9 cambios porque son importantes, ¿no? Entonces, hay uno que es en toda la parte de Messenger, donde no va a permitir acceso a la información ni a los mensajes, cosa que ahora sí la está teniendo. Lo que pasa es que, de manera práctica, hasta que no lo implemente, no sabemos. Entonces, yo uso chatbots. De momento, yo no tocaría nada, lo que tú dices. No quite nada por si acaso, por temas de validaciones, ya que lo tienes aprobado. Pero para mí los chatbots me parecen muy interesantes mezclados con integración humana. Es decir, veo muchas empresas que lo ponen y se despreocupan de ello y se creen que tal. Entonces yo creo que eso es un error. Al final tiene que haber una persona controlando el chatbot, lo que te hace es facilitarte ciertos procesos o, dicho de otro modo, comprar tiempo. Es decir, a lo mejor tú no puedes atender a una persona en ese mismo momento y le atiende un chatbot y luego cuando tú llegas le atiendes, que es como yo lo uso en mi marca personal, ¿no? Pero creo que los chatbots, estoy empezando a trabajar para estrategias de captación de leads segmentados, incluso validación de leads con sistemas de quality score, donde imagínate que un usuario entra en mi a través de Facebook, en mi chatbot, y yo puedo irle asignando una puntuación, pero no solo de lo que hacen en Facebook Messenger, sino si se ha bajado un libro mío, ha leído un contenido, etcétera, etcétera, y en determinados momentos hacer activadores. Es decir, igual que hacemos los embudos de leads con otras herramientas, con esto, ¿vale? Esto lo voy a contar en un vídeo en unas 2 semanas también, donde voy a contar absolutamente cómo estoy haciendo todo esto. Y creo que es interesante porque automatizas ciertos procesos, no pierdes el tiempo, porque al final, y eso puede ayudar mucho a esa parte. Y de una manera súper sencilla y barata, muy barata. Un poco bobones, es decir, para ciertas cosas están bien, pero tú no puedes basar en keywords absolutamente todo, porque es imposible. Entonces, yo lo tengo hecho muy simple. Yo le pongo que en cuanto no entiende algo, mande un mensaje simpático donde dice: oye, soy el bot y no te entendió, pero no te preocupes que Juan te contactará en persona. ¿Quieres enviarle un mensaje? Entonces, con eso juegas con tonterías, ¿sabes? Para facilitártelo. Porque yo creo que esto sí va a desarrollar hasta puntos muy potentes, pero claro, meter chatbots con inteligencia artificial real, bien hecha, eso ya es otro tema de desarrollos a medida. Pero yo creo que los chatbots son súper interesantes. ¿Sabes lo malo de esto? Que a mí me da miedo, porque Facebook a día de hoy es una herramienta muy potente, muy interesante desde el punto de vista de negocio, ¿eh? Y todos estos cambios van a afectar mucho a los negocios. A nivel de bolsa lo está repercutiendo, obviamente, pero a mí me preocupa porque están empezando a quitar muchas segmentaciones que eran muy interesantes, como era la categoría de socios, que te permitía segmentar datos externos, comportamientos de compra, no sé qué, y eso lo han prohibido. Entonces, claro, eso es una faena, porque al final toda esa segmentación para mí no es Facebook, para mí es Instagram y sobre todo WhatsApp, que es donde yo creo que tienen el dinero en los próximos años, lo tienen en WhatsApp. Entonces ahí, hasta que no hagan todos estos cambios, que ya te digo, son 9 cosas donde han radicalizado todo, no sé, yo para mí, a ver, yo no, yo como usuario, sinceramente me da igual, porque yo creo que no tengo nada que esconder y prefiero incluso que cojan mis datos y me hagan publicidad más segmentada que me estén mandando. Digo cómo lo estoy haciendo yo, porque además estoy trabajando en eso, dentro de, porque al final siempre recomiendo las cosas que yo aplico a mí propias cosas. Entonces, vale, lo primero, respecto a la migración que vas a hacer, hay que mirar mucho el tema de esa migración, porque esa migración es muy delicada a nivel de redirecciones 301 y todo eso de SEO. Es decir, eso yo sí te aconsejaría que cogéis algún consultor de SEO que sea bueno, porque eso es un tema delicado, y sobre todo cómo reestructurar las URLs, hacerlo bien, porque si no, luego tener que rehacer todo eso puede ser un cristo y os puede meter un bajón serio de SEO en toda esa parte, ¿no? Luego, los CDN son interesantes. Yo los utilizo sobre todo si tienes visitas desde distintos puntos del mundo, ¿no? Si a lo mejor el 95% es desde España, no tiene mucho sentido utilizar un CDN, pero si es desde fuera, sí. Yo ahí también te diría que tanto en CDNs como en protocolos, que esto no lo he comentado, pero es muy interesante, como en protocolos de seguridad HTTPS, nunca cojas gratuitos. Es decir, ¿por qué? Y te cuento una cosa que nos ha pasado a un cliente. Yo siempre parto de la base que no hay nada gratis, ¿vale? Y cuando algo es gratis, y sobre todo en Internet, pregúntate por qué, dónde está el negocio detrás, lo que pasa con Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, sacaron HTTPS gratuitos y la gente instalándolo. Y yo digo, no, coño, a ver, por 19 euros al año vas a correr riesgos. Pues estamos teniendo problemas porque están saltando como no seguros. Esos HTTPS están dando alertas de no seguros que nos están dando problemas, ¿no? Entonces, en tema de SEO es muy importante la parte de WPO, de optimización del tiempo de carga, es brutal. Yo es algo donde me obsesioné mucho en mi blog porque empecé a tener problemas y donde actualmente estoy trabajando. De hecho, en mi equipo hay un SEO que es un SEO muy bueno y estamos reestructurando y trabajando todo esto para mejorar tiempos de carga del blog. Entonces, las imágenes, obviamente, optimizadas al máximo, y el servidor, bueno, yo lo uso porque mis clientes lo usan. Creo que es muy... A ver, funciona bien para el tema de leads, genial, ¿vale? Porque permite, joder, lo traquea muy bien, etcétera, etcétera. Lo que pasa que es caro, es muy caro, tiene unos precios que son exagerados. Marketo me gusta mucho, lo que pasa que Marketo todavía es más caro. Entonces... Pero yo creo que son sistemas que si, sobre todo para B2B o empresas que necesitan un tema de leads importante, es que son necesarias, porque si no están perdiendo, lo veo, clientes que tienen HubSpot y clientes que tienen sus sistemas, no hay color, perdemos trazabilidad, pero por un mogollón de sitios. Pues estuve haciendo encuestas, que si vas un poco los verás, si preferían vídeo, texto o audio, y al final, porque bueno, pues el leer cada vez está gustando menos, pues porque no puedes hacer otra cosa, ¿no? El audio gusta, y salió ahí texto, audio, entonces estoy llegando a un mix de podcast con texto, las dos cosas, y bueno, y los contenidos que publico ahí básicamente, claro, son contenidos que no hago públicos y básicamente están basados en cosas que hago yo, cosas con mis clientes que veo y que pruebo, etcétera, etcétera. Es decir, al final lo creé Patreon hace unos 6 meses porque en España no es muy conocido, es más anglosajón, pero me pareció una buena idea y dije, joder, ¿y cómo puedo hacer esto? Porque mi objetivo, digo, voy a crear una comunidad cerrada donde dé acceso a pequeñas empresas, emprendedores, personas, a ciertas consultas o ciertos contenidos que por mis servicios de consultoría no están, yo trabajo para consultoría para empresas de cierto tamaño. Entonces, bueno, pues empecé así y parece que está funcionando, a la gente le está sirviendo, que mi objetivo es eso, que al final es, joder, rentabilicen su presencia ahí. Por ejemplo, las versiones más baratas que no tienen de mi implicación son ilimitadas, porque obviamente ahí, pero las que requieren mi implicación tengo destinadas unas horas al mes a ello, entonces yo no puedo abrir 200 opciones de 20 euros, porque me sigo de 50 o de 100, es que me es imposible, ¿no? Entonces voy jugando un poco con todo eso, ¿no? Pero al final también es una manera de poder ayudar a mucha gente que de otra manera no puede, o no sé, lo hice. Y es que mi trabajo se basa en generar contenido. Yo te digo que mi jornada laboral, el 60% es a generar contenido, es alucinante y cada vez más. Pero porque mi negocio es el contenido y de hecho mi equipo de... Porque Juan Melodio funciona como una empresa, somos 7 personas y está todo alrededor del contenido. Tengo una content strategy, el contenido lo genero solo yo, pero lo reutilizamos. Entonces hay gente que me ayuda a reutilizarlo, a con ese contenido crear infografías, a rehacer vídeos, y cada vez más. Es decir, es algo... Porque el contenido para mí es... Mi negocio es B2B y el contenido es negocio. Lo tengo más que demostrado. Y YouTube, que es el canal donde más fuerte le llevo apostando los últimos año y poco... Es lo que le digo a las empresas, es la red social que mejor les va a funcionar. Hay muchas opciones ahí.